Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 22 minutos, perdón, para la una del mediodía y empieza Costa Viva. Vamos a contar la actualidad de la jornada de la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este día, aunque lo tenemos un poquito nublado, pero al menos el viento está en calma o sopla débil y la temperatura es agradable. Estamos en 16 grados. En un ratito, como siempre, veremos el pronóstico meteorológico para las próximas horas y también en un ratito el pronóstico del estado del mar para las próximas horas y de la actualidad del mundo del mar, que hoy va a venir muy marcado por el sector de la conserva. Hablaremos de la industria transformadora y de esos lomos de atún que la industria transformadora pide que se importen de países sin aranceles a coste arancelario cero para que puedan seguir manteniendo la competitividad dentro del sector. Eso dentro de un ratito en la mar de cerca, pero además en esta jornada de hoy hablaremos de otros temas. Por ejemplo, el ribadeo de Tapeo, que está muy bien. Este primer fin de semana de ribadeo de Tapeo ha sido un éxito rotundo, según el alcalde ribadense, y anima a todo el mundo a que nos acerquemos a probar las tapas de los 51 locales hosteleros que participan en la edición número 10 de este concurso que se prolonga, ya sabemos, hasta el día 17 de mayo, Día das Letras Galegas. También hablaremos de actividades del Día das Letras Galegas. Desde la Asociación Cultural Francisco Lanza de Ribadeo han comenzado con la actividad para ello. Y hablaremos del asilo de Foz y esa ayuda, la que no llega de la Diputación de Lugo, la que sí llega, según dice el alcalde de Foz, del Ayuntamiento, y de las críticas que lanza el alcaldable del Partido Socialista en ese municipio sobre la cantidad aportada a la organización que rige el asilo, a Mensajeros de la Paz. Además hablaremos de asuntos electorales de Nuevas Generaciones del Partido Popular, porque este fin de semana justo presentaban los candidatos de Nuevas Generaciones que van en las listas de los populares. La verdad son muchos, son más que en la anterior ocasión, son más que hace 4 años, eran 110, y esto supone que se estaba abriendo la puerta del partido a más jóvenes, a más ideas y a los integrantes de ese partido, de esa formación juvenil. Hablaremos de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. También vamos a hablar de deportes con Miguel Fuente.
El Xove Fútbol Sala logra el título de Liga y ascenso a la segunda B del Fútbol Sala. Fue en Carballiño con una victoria por 3-6. También victoria de la selección española, que revalida su título en el sexto torneo internacional Día de la Victoria, celebrado en Rusia, donde la selección femenina venció en todos sus compromisos. El último ha sido frente a la selección anfitriona por 1-2, compromiso que se jugaba el sábado. Y hay que destacar que en este torneo la jugadora del Burela Fútbol Sala Femenino Peque marcaba en todos los compromisos, precisamente en este último transcurría el minuto 5 cuando adelantaba a la selección española en el marcador. Y sorteo de la fase de ascenso de la primera división del Fútbol Sala Femenino, equipos que buscan plaza en la primera donde milita el Burela. Los emparejamientos: Leganés, Elche, Valdetires Ferrol frente a UCAM Murcia y Rubí frente a Intersala. Por lo que se refiere a la competición, en los cuartos de playoff de la Liga Nacional de Fútbol Sala se disputaba el primer partido: Magra Navarra 2, el Pozo Murcia 5, Palma Futsal 5, Jaén 4, Rivera Navarra 4, Barcelona 3 y Peñíscola 3, Inter Movistar 5. Segundo encuentro se va a disputar desde el jueves al sábado. El jueves se juega el primer partido entre el Barcelona y el Navarra, el viernes el Pozo Jaén y el sábado 16 será el compromiso entre Inter y el Peñíscola. También se conoce ya el playoff de ascenso a esta primera división. Se ha disputado el primer compromiso entre Brihuega y Elche, 6-2 en el primer partido. El segundo será el próximo sábado. La Copa Mariña de Fútbol Sala, se han disputado los compromisos de la fase previa. Las semifinales van a tener lugar el fin de semana del sábado 23 de mayo en el pabellón de Aponteanova. En el de Barreiros, en este fin de semana, se disputaban esa fase previa que pasan el Playa de Cobas, campeón del grupo A, el Santiago de Foz, campeón del grupo B, el Asociación Cultural Deportiva Xove, campeón del grupo C, y como mejor segundo clasificado el Burela Fútbol Sala. También les contamos, y hablando de fútbol, que Ángel, rival del UFC, pierde en Bouzas por 2-1. Los goles han llegado en el último cuarto de hora de partido. El de la derrota fue incluso en tiempo de descuento, cuando el equipo celeste estaba volcado en buscar la victoria. El Viveiro, por su parte, deja de sufrir, 1-4 en Ribeira, para zanjar la permanencia matemática ya en la preferente. Destacamos también que la Asociación Cultural Deportiva Xove conquistó una medalla de plata y otra de bronce en el Campeonato Provincial de Patinaje Artístico disputado en la localidad mariñana. Las grandes triunfadoras de este torneo fueron las representantes del Club Campelas.
Mitin este luns do Partido Popular de Alfoz ás 9:30 da tarde no Salón de Actos da Casa da Cultura. Intervirán José Manuel Balseiro, secretario do Parlamento de Galicia, Rosa Quintana, conselleira de Medio Rural, Emilio Lousás, candidato a alcaldía. Por todo o que importa, vota Partido Popular de Alfoz.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Hipertextil, este mes renueva tu hogar con nueva colección de juegos de sábanas a 12 euros, edredones infantiles a 29,90 euros y un descuento especial en cortinas. Y para la mujer, gran surtido de pantalones de colores a 19,90. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30.
Estamos con el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Lugo, el ribadense Daniel Vega. Vamos a hablar sobre Nuevas Generaciones y también sobre política municipal y futuro. Daniel, buenas tardes, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Esta fin de semana presentaban ustedes esos candidatos de Nuevas Generaciones que forman parte de las candidaturas de toda la provincia del Partido Popular, evidentemente. Son 110. ¿Esto quiere decir que os jóvenes están más presentes en el Partido Popular, que contan más con ustedes?
Eu creo que o Partido Popular de, en concreto o Partido Popular que eu coñezo, que é o de Lugo, pois eu creo que hai moito tempo que se ven dando conta que a xente moza tamén quere adquirir un compromiso co partido e co cidadán, e o partido ten que abrir as portas sin lugar a duda a novos proxectos e a novas persoas, e eu creo que a renovación en política é sumamente necesaria, e eu creo que tamén pois calquera organización xuvenil refresca, dá un aire máis fresco, un aire máis renovador ao partido, e eu creo que iso é a línea a seguir. O Partido Popular en Lugo se deu conta hai moito tempo que Novas Xeracións é algo importantísima para a organización interna, pois nos comités de dirección que teña presente a mocidade significa tamén reivindicar moitas, en moitas ocasións, as nosas inquedanzas nas xuntas directivas do partido. Ter voz a mocidade é fundamental para a organización interna dun partido, e eu creo que vayan en postos de, de responsabilidade necesario. Eso non quere dicir que o único importante para un partido é regalar cargos. Eu son crítico a eso. É dicir, creer na xente moza non é regalar cargos. Creer na xente moza é escoitar o seu proxecto, escoitar a súa proposta e levála a cabo. Eso é o importante.
Ademais, os xóvenes poden amosar un punto de vista diferente, están noutros ámbitos, noutros núcleos, poden, por exemplo, cambiar ou airear ese partido dende dentro. Sabemos que os políticos están de capa caída, poden renovar tamén as imaxes deses partidos.
Bueno, que os políticos están de capa caída, eu creo que o mensaxe que queremos lanzar sistemáticamente é que os políticos están de capa caída. Pero eu creo que a política é sumamente necesaria, e a política é algo que debe significar, como dicía don Manuel Fraga, servicio público. Por lo tanto, eu isto creo que é moi importante. Eu defendo a política, creo na política, e así podemos todos e entre todos cambiar o sistema. E creer na xente moza, repito, é dicir, cando hai un grupo de persoas que venen con novas ideas, con novos proxectos, é algo importante. É dicir, o partido ten que abrir as portas, pero non, non solamente en campaña electoral. O Partido Popular ten que estar permanentemente as portas abertas a todo aquel proxecto interesante para a provincia, para a comunidade autónoma, ou, si falamos en concreto, para esta comarca da Mariña. Ten que ter as portas abertas sistemáticamente. E eu creo que unha cosa que tenen que facer os partidos políticos, dende unha opinión moi humilde, pero é non renegar a ideoloxía. Cando un partido aparta a ideoloxía, está olvidando as raíces dese partido. Por lo tanto, eu creo que é momento da política, é momento da ideoloxía e é momento de lanzar un mensaxe a todo aquel mozo que queira apoiar o Partido Popular, que cometendo erros e pedindo perdón, o Partido Popular é o partido que maior número de afiliados ten, o partido que máis representa a España, partido que máis representa a nosa terra, que é Galicia, e é o partido que está traballando todos os días por sacar a España e a esta comunidade adiante.
Fala vostede deses mozos e dos seus proxectos. Falenos dos proxectos de novas eleccións que, supoño, a partir de agora estarán aínda máis presentes nos partidos políticos, nos seus concellos, por esa representatividade dos xóvenes.
Pois claramente que sí, é dicir, novas eleccións leva traballando durante moito tempo. Está ligada e sistemáticamente traballando por os sectores prioritarios desta provincia, como é a agricultura, como é a gandería, como é a pesca. Estivo apoiando e visitando moitas empresas de nova creación. Eso quer dicir que España crece economicamente. Cando hai un proxecto que inicia a súa andaina nesa provincia, significa que tamén vai a crear unha riqueza por toda a provincia. Estivemos falando de empleo, estivemos analizando onde se creaba empleo, en que sectores se creaba máis empleo, e estivemos analizando en moitas ocasións, dentro desa magnífica escola de formación que temos dentro de Novas Xeracións, que é a Escola de Formación Manuel Fraga, estivemos analizando na etapa anterior, nas eleccións europeas, o que significa Europa para Galicia, e todo o mundo sabe, e todo aquel gandeiro que me teña escoitando sabe moi ben o que é un fondo FEDER, que son subvencións directas ás explotacións. E eu creo que todo o mundo tamén sabe que Europa é fundamental para a nosa economía. Por lo tanto, Novas Xeracións estivo presente nesa campaña electoral explicando moi ben o que significaba Europa, e concretamente agora, cando se está falando da PAC, a Política Agraria Común, que é fundamental para a vida da agricultura e dos sectores primarios. É dicir, Novas Xeracións non estivo apartada, Novas Xeracións non estivo alonxada do que é a política diaria. Sin lugar a duda, Novas Xeracións foi a organización político-xuvenil de Galicia e de Lugo en concreto, que estivo traballando sistemáticamente e estivo traballando ao lado da xente. Con discursos simplemente en atriles non se gañan eleccións. As eleccións gáñanse tocando realidade, as eleccións gáñanse traballando día a día por un proxecto común que ten que ir ligado total e absolutamente á ciudadanía, e Novas Xeracións estivo. Novas Xeracións se presenta co Partido Popular, sin lugar a duda, pero Novas Xeracións se presenta cos deberes feitos e o examen aprobado. Outros se presentan sin os deberes feitos e claramente co examen cun suspenso.
Como ven o que levamos de campaña, é poquito aínda, cal é o papel que vai desempeñar Novas Xeracións no que é a campaña en concreto?
Pois o que levamos de campaña son horas, pero o que creo que Novas Xeracións vai a colaborar total e absolutamente co Partido Popular, é dicir, en todo aquel meeting, aunque eu cada día menos, bueno, creo menos nos mítines, eu creo que a política ten que revolucionarse e creo que a política ten que estar na calle, e isto non é unha frase feita, sino ten que ser unha realidade, na calle total e absolutamente. Hoy os mítines está moi ben para animar as nosas bases, pero eu creo que hai que lanzar un mensaxe a todo aquel cidadán, e todo o cidadán non acude ao meeting. Eso temos que telo claro nos partidos políticos. Por lo tanto, creo que hai que darlle unha revolución a esta política, e eu creo que Novas Xeracións ten que contribuir a eso. Pero Novas Xeracións vai estar en todo o reparto de programa en todas as localidades, eu creo que iso é fundamental. O guión dun político ten que ser o seu programa electoral, e polo tanto ese programa electoral que vai presentar Nova Xercións, que xa presentou en colaboración con Nova Xercións de Galicia a Pedro Puyo, portavoz e responsable do programa Marco a nivel autonómico, e vamos estar nese reparto e explicando as propostas, porque a xente hai que explicarlle as propostas que leva o Partido Popular, e máis en época de crisis. Non chega con informar, senón hai que explicar todo moi ben para que a xente comprenda todo o que fixo nestes 4 anos dentro do Goberno da Nación o Partido Popular, nestes 3 anos no Goberno da Autonomía, e nestes 4 anos tamén que concluíron xa, porque se presentan as formacións políticas a ámbito local, e todo aquel alcalde que liderou un proxecto do Partido Popular, ese concello está, ou está, mellor dito, en fase de crecemento. E podo dicir casos moi concretos. Si comparamos calquera concello que goberna o Partido Popular a outro concello que goberna Partido Socialista ou en bipartito ou Partido Socialista, hai unha diferencia abismal. Poño un exemplo. Compárenme vostedes Burela, a fase de crecemento que tivo ese concello, a inversión que tivo ese concello, como o concello, por exemplo, de Viveiro. A irresponsabilidade coa responsabilidade. Por lo tanto, e se falamos concretamente do noso concello, vemos un concello estancado economicamente, e un alcalde que pois invoca ou quere ser un mártir da política, cando a Xunta está colaborando permanentemente. A Xunta de Galicia fala a través do DOGA e do Boletín Oficial do Estado, e iso é cando se fai inversión concreta, cando se fai unha inversión, e cando se fala hai que falar con datos.
Daniel Vega, presidente de Novas Xeracións do Partido Popular, gracias por estar con nós, boa tarde.
Moitas gracias a vostedes.
APSA, afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina Expomar.
5 minutos para la 1 del mediodía, justo que estábamos hablando de Novas Generaciones con Daniel Vega, pues se ha constituido Novas Generaciones en Valadouro, en este caso con Edgar Cao de presidente. La vicepresidencia la ocupa Giovanna Rodríguez y es la secretaria general, Rafael Castro, vicepresidenta, Giovanna Rodríguez, secretario general, Rafael Castro. Es un equipo formado por 15 jóvenes del ayuntamiento o Valadouro, dispuestos a trabajar por la defensa de los intereses de la juventud en esa localidad. Se realizó en una reunión mantenida entre la Mela y Vega con los jóvenes populares de la localidad recientemente. Así que constituida Nuevas Generaciones en Valadouro con Edgar Cao al frente como presidente. Pues cuando faltan 4 minutos para la 1 del mediodía vamos a conocer la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
El presidente de la Diputación ha sido nombrado socio de honor de ARSNAIS. La Junta Directiva de la Asociación de Padres y Tutores de Personas con Discapacidad Intelectual de Lugo decidió por unanimidad otorgarle ese distintivo a Gómez Besteiro por su sensibilidad y cooperación con la asociación y las familias. El presidente agradeció a las familias ese reconocimiento y puso en valor el trabajo constante e impagable que hacen desde esta asociación lucense. Palabras textuales de Besteiro. En el acto de reconocimiento también se hizo entrega de otros galardones, como la presidenta de la asociación, Conchita Teixeiro, al Ayuntamiento de Lugo o a la Concejalía de Servicios Sociales, entre otros. Y también, entre la información de la Diputación de Lugo, destaca la celebración del IN Lugo, y la web del Servicio de Cardiología de Lula ha recibido el premio del IN Lugo en la categoría de Educación y de Formación. Aparte de este reconocimiento a Juan Atey y a su equipo, también fueron premiados T42 en la categoría de Comercio, Ocio y Restauración, o Don't Be a Foreigner en la Cultura y Acción Social. También Cilenis en el área de Tecnología. Gómez Besteiro, el presidente de la Diputación, destacó que con estos galardones quieren reconocer la labor de divulgación de los sus proyectos, así como el aprovechamiento de las herramientas que les ofrece la red. Los ganadores recibieron, además del merecido reconocimiento del jurado y el público, una figura, y además se llevan un iPhone de 128 gigas de capacidad. El In Lugo, que se celebraba a finales de la semana pasada, con mucho éxito, con mucha expectación y con mucha representación. Y nada, para terminar con la información de la Diputación de Lugo, recordar que la Diputación va a crear un banco de viviendas deshabitadas en respuesta a las peticiones de los vecinos en los presupuestos participativos.
Lugo de norte a sur. En Casa Amadora de Reinante y a lo largo de todo este mes proponemos a nuestros clientes empanada casera de bacalao, bistec de vaca y chuletón de buey. Todo ello servido con el mimo y el cariño del que hace gala esta casa. Además podrá disfrutar de las especialidades caseras propias de nuestra cocina. Recuerde que en Amadora, como en casa. Reservas en el teléfono 982-134-044.
Tenemos la celebración del Día de las Letras Galegas a la vuelta de la esquina y desde la Agrupación Cultural Francisco Lanza colaboran activamente con la celebración. Por ejemplo, empiezan hoy a las 8:30 de la tarde en la Casa de las Letras. El profesor Carlos Cayón va a presentar Atravesar o Fantasma. Es su debut en el mundo de la poesía. Ya ha escrito títulos de ensayo sociolingüístico y esta semana se van a repartir por los establecimientos de Ribadeo reproducciones de los cuadros de Shaquín Marín a la forma en que ya se hizo, igualmente hace 2 años con los de Luis Dávila. Esta actividad contará en paralelo con una exposición en el CIF Portada Uga, que colabora en esta ocasión con la entidad cultural. Está previsto que antes que finalice el mes de mayo, el mismo Shaquín Marín dé una conferencia sobre el tema de la lengua y el oficio de ilustrador en general en la localidad de Ribadeo. Y por último, ya el mismo día 17, el Día de las Letras Galegas, a las 12 del mediodía, en las 4 calles, la agrupación Francisco Lanza, como integrante de la plataforma Queremos Galego, va a participar en una lectura de textos. Como viene siendo habitual, en las librerías de la localidad regalarán a las personas en esta fecha señalada los marcapáginas o los claveles rojos. Y dentro del mundo de la cultura también, en Viveiro, la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal va a acoger esta semana una muestra sobre Fernando Filgueira Valverde. Con ella se pretende conmemorar el Día de las Letras Galegas, que está compuesta por 10 carteles, elaborados por la Secretaría General de Política Lingüística. Quieren dar a conocer la vida y la obra del poeta. La muestra estará abierta de lunes a viernes en horario habitual en la Biblioteca Municipal. Para conmemorar también el Día de las Letras Galegas, la exposición sobre Fernando Filgueira Valverde.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Notas de agradecimiento. La familia de la joven Carmen García Rodríguez, fallecida en Ponferrada el pasado día 7 de mayo a los 38 años de edad, descansa en paz. Da las gracias a todas cuantas personas les han acompañado el pasado viernes en la conducción del cadáver y funerales, y a todos los que, de una forma u otra, les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por el eterno descanso será el sábado día 16 a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Ribadeo. Servicios fúnebres funaria ribadense. La familia de la joven Mónica Vila Ural, de Casa Vila, San Miguel de Reinante, descansa en paz. Da las gracias a todas las cuantas personas les han acompañado el pasado sábado en los funerales de primer aniversario que por su eterno descanso se celebraron en la iglesia parroquial de San Miguel de Reinante.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Siete minutos pasan de la 1 del mediodía. Conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas y luego seguimos contando la actualidad de la jornada.
En mayo seguimos con las tapas en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a un precio único de 6 euros. Brochetas de gamba y salmón, jabalí a la cazadora con setas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y además, todos los viernes noche, menú especial por solo 18 euros. Aperitivo, arroz con bogavante, tacos de entrecot, postre, café. También disponemos de platos para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web, restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedarse más o menos como como la mañana, se esperan nubes y claros y el viento soplará débil del nordeste. Esta tarde, luego por la noche, estará en calma. Mañana, nubes y claros. El viento variable por la mañana, por la tarde débil del nordeste y por la noche en calma. Para mañana no se esperan lluvias y las temperaturas estarán entre los 11 grados de mínima y los 19 grados de máxima, con nubes y claros a lo largo de toda la jornada. Vamos a hablar del municipio de Foz para empezar, de la ayuda que aporta el Ayuntamiento de Foz al asilo de ancianos y el modo en que se le ha transferido la ayuda a Mensajeros de la Paz, que ha sido criticado por el alcaldable del Partido Socialista. En respuesta a esas críticas, el alcalde Javier Castiñeira, del Partido Popular, señala que ellos están colaborando con el asilo, que llevan tiempo con ese compromiso, que han aportado en estos tiempos mucho dinero y que, por ejemplo, la Diputación de Lugo les debe 12.000 euros que había comprometido y ni firmaron convenio, ni aportaron dinero, ni nada de nada. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira, el alcalde de Foz.
Ante a crítica que o señor Cancio fai sobre a subvención que o Concello de Foz lle deu a Fundación Asilo, e que se canalizou directamente a Mensajeros de la Paz, bueno, parece non ser sumamente vergonzoso que este señor use agora mesmo o asilo para facer política electoralista, despois de haber perdido claramente un debate electoral no que quedou en ridículo. Ante esas acusacións, nosotros o que dicimos é que este goberno fai as cousas transparentes e cristalinas, e que foi a propia Fundación Asilo a que mediante unha carta nos mostrou a súa intención de que se fixera directamente a subvención e o pago ao propio Mensajeros de la Paz, que son quenes están xestionando o asilo de Foz. Por lo tanto, dicimos ao señor Cancio que non se poña nervioso, que o Concello de Foz está facendo as cousas como hai que facelas, e ten un compromiso co asilo que leva máis de 100.000 euros tramitados en subvencións para que o asilo de Foz siga dando o servicio que está dando aos nosos maiores. Por outro lado, diría yo, señor Cancio, que se preocupara un poquichinho máis dos compromisos que adquireu a Diputación de Lugo, a Diputación do señor Besteiro, que veu presentar o outro día ao señor Cancio, porque efectivamente comprometeuse a dar 12.000 euros ao asilo de ancians e aínda nin firmaron o convenio nin pagaron, cando os únicos que pagaron foron os 25.000 euros o Concello e os 12.000 euros a Xunta. Esa é a seriedade de unhas institucións contra a falta de vontade e as mentiras do Grupo Socialista e o BNG, que se comprometeron co asilo e que despois nada de nada. Por lo tanto, señor Cancio, tranquilícese, busque, vean os papeliños, cerciórese do que está dicindo, porque eu creo que está metendo unha institución de máis de 30 anos en un lío político que realmente non ten ningún sentido.
Hay que dar la aclaración del alcalde focense sobre el asilo y la organización Mensajeros de la Paz y el compromiso del ayuntamiento o la falta de la inversión de la diputación en esta jornada de hoy. Hablamos ahora de asuntos más lúdico-gastronómicos, del Ribadeo de Tapeo, que ya ha atravesado su primer fin de semana con un alto índice de participación y de gente pues haciendo eso, lo propio, tapeando.
Hasta el 24 de mayo en Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo puedes degustar el siguiente menú artesano: salpicón de rape y marisco del Cantábrico, suprema de merluza en salsa de erizos, jarrete de ternera gallega con guarnición de verduras de la huerta, requesón casero al gusto, vino de la Ribeira Sacra Mencía o Godello, café y chupito, precio por persona 25 euros. Más información y reservas en el propio Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo o llamando al 982-120070. En Olar de Manolo, el alma de la artesanía en la mesa.
El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, hace una valoración muy positiva de este primer fin de semana de concurso gastronómico. Afirma que los primeros días fueron un éxito rotundo, que acudió más gente a esta cita que en el mismo periodo en el año pasado, y anima a todo el mundo a que se acerquen a degustar las propuestas de la hostelería local antes del 17 de mayo, incluido el 17 de mayo, que es cuando finaliza el concurso.
Este fin de semana fue un éxito rotundo esta décima iniciativa de Ribadeo de Tapeo, que desenvolve o Concello de Ribadeo coa participación de 51 establecementos tanto da vila como das parroquias, de restaurantes, bares, mesós, etcétera, e onde, aparte do bon facer de todos estes profesionais da cociña en miniatura, pois tamén hai que salientar as actividades paralelas que estivemos desenvolvendo e que tamén contaron con un notable éxito, ben por este obradoiro para os máis pequenos que deu esta rapaciña que ten vinculacións con Ribadeo, Ana Oca, que participou aí moi pouco tempo neste programa da televisión tan seguido como Masterchef Junior, como tamén as outras actividades de anelamento de aves que tiveron lugar onte en Rinlo pola mañá. Pero eu creo que eu quedome particularmente pois coas boas impresións que nos están trasladando pois os restauradores, os donos dos establecementos que participan, que agora pola mañá sondeando como lles foi esta fin de semana, pois maioritariamente todos din que lles foi fenomenal, moi ben, que acompañou o tempo, eso é certo, pero que notan que nesta primeira fin de semana do Ribadeo de Tapeo pois tiveron máis xente que no primeiro fin de semana do ano anterior. Por lo tanto, isto é algo que vai a máis. Ribadeo sigue convencendo a moita xente que ven de outros concellos cercanos a disfrutar desta iniciativa, que pode en seguir non solamente a través dos programas de MAU que editamos varios miles deles, sino tamén polas aplicacións de móvil, onde poden ver, digamos, os horarios, os lugares, o tipo de etapa, etcétera, etcétera. Así que, polo tanto, aos que non viñeron aínda, decirlles que teñen toda esta semana por diante, xunto co fin de semana que ven, e aos que xa degustaron algunhas tapas, pois decirlles que teñen moitas máis durante toda a semana para disfrutar da nosa gastronomía en miniatura e do bon facer dos nosos restauradores locais.
Pues todavía tenemos tiempo por delante, una semana para disfrutar del Ribadeo de Tapeo. Recuerda, 51 locales de hostelería y tienes las aplicaciones tanto para Android como para iOS para que no te pierdas y sepas por dónde puedes ir escogiendo las tapas, actividades, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la Semana Santa de Viveiro porque la Hermandad del Prendimiento ha renovado su junta directiva. La verdad es que celebraban una reunión para la renovación de la junta. Solamente se presentó una candidatura, la de la actual junta directiva, con lo cual salieron reelegidos nuevamente. Es decir, que José Veiga sigue como el hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento de Viveiro. Lo que se han hecho ha sido incorporar a 7 nuevos componentes, gente joven, entusiasta de la Semana Santa y en particular de la Hermandad del Prendimiento, con ganas de trabajar y con ganas de darle un nuevo impulso a la misma para continuar mejorando las actividades actuales, continuar el gran impulso de los últimos años y llevar adelante importantes proyectos de futuro que tiene en mente la directiva. Así pues, José Veiga continúa como hermano mayor, Andrés Basanta, José Miguel Soto, Francisco Timiraos, Juan Fernández, José Manuel Pena y otras cuantas personas más siguen con ellos trabajando, más esas 7 nuevas incorporaciones para los próximos años al frente de la Hermandad del Prendimiento de Viveiro. Pasan 15 minutos 16 ahora de la 1 del mediodía, hacemos un alto en el camino y vamos con las noticias de la mar de cerca, como decimos hoy, muy centradas en el sector transformador, en la conserva de atún. Grandes festas en Canedo Lourenzana, honra da Nosa Señora da O, os días 15, 16 e 17 de maio. Venres, a partir das 10 da noite, pulpada e churrascada, seguida de verbena coas orquestras Sintonía de Vigo e Claxon. Sábado, misa e procesión, seguida de sesión vermú coa orquestra Palladium. Pola noite, verbena con Palladium e tequila. E domingo, misa e procesión e sesión vermú con tequila. En Canedo Lourenzá contaremos con carpa e amplos aparcamentos. Si te queres divertir, a Canedo tes que vir.
Los lunes, en la mañana de Cope de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. Cope de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
Cope, estar informado.
Y empezamos la mar de cerca de hoy conociendo la previsión marítima para las próximas horas.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Una predicción válida desde las 12 del mediodía de hoy hasta las 12 del mediodía de mañana. Soplará viento este o variable fuerza 2 a 4 en las aguas costeras de Lugo, arreciando al final del día a este fuerza 3 o 4. Posibilidad de llegar a 5 hacia Bares. Mar rizada o marejadilla, aumentando al final a marejada. Y también mar de fondo del oeste con olas de 1 o 2 metros. Temporalmente se espera mar regular con posibles áreas de niebla. Es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Vamos pues a hablar del sector de la conserva. El Parlamento gallego se va a posicionar a favor este miércoles en el Parlamento, en la Cámara Gallega, de la entrada en Europa de 30.000 toneladas de lomos de atún sin coste arancelario procedentes de países asiáticos. El objetivo, mantener la actividad de la industria conservera y la competitividad también del sector. Esto ha supuesto un cambio de posición por parte de los políticos, ya que paralelamente hay que recordar que se está luchando contra la entrada de conservas de países como Vietnam u otros por ser incumplidores de la normativa europea en materia de pesca. El secretario general de Anfaco, Cecopesca, la primera empresa de conservas a nivel nacional que está instalada en Vigo, explica los argumentos con los que convencieron a los representantes políticos gallegos. De hecho, afirman que van a contar y esperan contar con el apoyo de todas las fuerzas. Él es José Juan Manuel Vieites, perdón.
Nosotros, los argumentos que tenemos son los que tiene en este momento la propia Comisión Europea, ¿no? Que son tres. Primero, crecimiento económico y, por tanto, reindustrialización en Europa. Dos, mantenimiento o creación de empleo. Y tres, de producir valor añadido. Yo creo que estas tres premisas se dan por parte de la industria conservera de atún, y por eso la primera zona productora de la Unión Europea y segunda a nivel mundial, que es Galicia, el gobierno de la Xunta y todos los grupos políticos, tanto del PSOE como del Bloque como del Partido Popular, han considerado en una reunión que mantuvimos el pasado viernes que tenían que apoyar esta propuesta desde Galicia, dado que nos estamos jugando muchísima actividad socioeconómica. No nos olvidemos que en algunas zonas, por ejemplo la zona del Barbanza, pues si el empleo, el desempleo está en el 10,5%, es porque hay una industria conservera de atún muy potente que tiene una actividad socioeconómica importantísima y que, bueno, pues es lo que conlleva que el desempleo haya bajado a la mitad, a más de la mitad de lo que está en el resto de España, ¿no? Por lo tanto, entendemos que son unas demandas pues realmente prudentes, porque siempre hemos esta necesidad de abastecimiento de materia prima, además del producto comunitario que mayoritariamente ya compramos las conserveras a la flota, más de 130.000 toneladas de atún, materia prima congelada, ¿no? Pero para competir a nivel internacional nosotros necesitamos, en un mercado global como este, pues competir a través también de otras alternativas como son los lomos de atún, ¿no?
Esta iniciativa, la de que entren 30.000 toneladas de lomos de atún sin aranceles a coste cero, se va a llevar el miércoles al Parlamento gallego y será el portavoz de pesca, José Manuel Balseiro, el que la defienda.
No Grupo Popular de Galicia, mantémonos a favor da demanda formulada pola industria conserveira galega de ampliar hasta as 30.000 toneladas o contingente de lomos de atún libre de aranceles. De conseguir este contingente, a conserva galega podría ser a gran beneficiada o gañar en competitividade e valor engadido e crear as condicións favorables para consolidar e incluso mellorar os máis de 12.000 empregos directos que esta industria xenera na nosa comunidade autónoma. E xa podo adiantar que o vindeiro mércoles 13 de maio, na sesión prevista da Comisión de Pesca e Marisqueo do Parlamento de Galicia, poderemos debater e aprobar a iniciativa do Grupo Popular que precisamente pide o aumento deste contingente de lomos de atún sin aranceis ata as 30.000 toneladas.
Pero pese a que las distintas fuerzas políticas con representación en el Parlamento gallego parece que están convencidas y que van a votar a favor este próximo miércoles de que entren esas 30.000 toneladas de atún, no todo el mundo está a favor o no todo el mundo se ha posicionado a favor en los últimos tiempos. En el seno mismo del Partido Popular hay disensiones. El portavoz de pesca en el Congreso, Joaquín García Díez, es uno de los principales detractores y así lo declaraba en esta emisora a finales de marzo, justo cuando desde Anfaco Cecopesca pedía que entraran esas 30.000 toneladas de lomos de atún.
Un problema comunitario, no lo tiene que resolver el gobierno de España, pero el gobierno de España está instando, y nosotros también como grupo parlamentario ante nuestros compañeros en el Parlamento Europeo, para evitar que entren en nuestro país aquellas conservas que están haciendo una competencia desleal con las conserveras españolas, porque están o bien exentos de aranceles o bien porque en sus países pues de alguna forma no se les exige lo que se exige en materia sanitaria, en materia laboral y en otros campos a las conserveras de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que debe prevalecer por encima de los demás intereses comerciales que legítimamente cada país pueda tener. Aquí las reglas del juego son las que son y lo que estamos intentando es ser competitivos en igualdad de condiciones. Si se exime de aranceles a estos países que en su momento fueron ayudados, pero que fue un momento inicial, ¿no?, como consecuencia pues de una catástrofe natural, y en estas islas donde se asientan hoy numerosas fábricas de multinacionales, incluso americanas, pues ya no tiene sentido el mantener esa política de exención de aranceles. Ese es mi criterio, ese es el criterio del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y yo creo que lo compartimos ampliamente también con el sector, y luego pues puede haber alguna discrepancia, pero entendemos que debe ser así.
Pues discrepancias las hay, y bastante, si será el criterio de Joaquín García Díez y el Grupo Parlamentario en el Congreso. Sin embargo, por ejemplo, el Senado está a favor y en el Parlamento Galego van a llevar esta iniciativa y van a impulsarla. Parece que ahí sí que hay disensiones y que las cosas no terminan de estar claras. El asunto se va a debatir en el Parlamento Gallego este miércoles, recordamos. Díez mostraba así, esto nos lo decía el 30 de marzo de este año aquí en esta emisora, y él mostraba una postura más cercana a la que tenía o tiene el Ministerio, la Secretaría General de Pesca. El caso es que el responsable de ANFACO no entiende dicha postura. Él afirma que a no ser que se busque perjudicar al sector transformador en beneficio del sector extractivo. Escuchamos de nuevo al secretario general de ANFACO, Cecopesca.
No entendemos, salvo que sea una búsqueda de beneficio propio, que se quiera coartar a la propia industria transformadora comunitaria y española, que es la más importante, que supone el 67.5% de la producción comunitaria, pues realmente el no disponer de abastecimiento de materia prima, cuando estos lomos se acaban en 4 días del año. Los 4 primeros días de enero se acabaron en el año 2014, pues este contingente, ¿no? Hay otros contingentes de otros productos del mar, como de merluza, de surimi, de falópodos, de pota, etcétera, con niveles de 40.000, etcétera, y nadie pone el grito en el cielo, ¿no? Aquí yo creo que la orientación que se ha dado a esta situación por parte de Cepesca y de los armadores atuneros es que pierda la conserva de atún española en beneficio del sector que les vende a ellos, que es el sector extractivo, ¿no?, la flota. Y esto conlleva el que, nosotros, como decía, somos muy rigurosos con la aplicación de las normas comunitarias, que si se detectan fallos hay que remediar esas carencias, y que la responsabilidad social corporativa de todo nuestro abastecimiento de materia prima lo cumplimos a rajatabla. Por lo tanto, déjennos competir a nivel internacional, y es lo que demandamos a la administración española, porque además no estamos solos en esto. La Asociación de Industria de la Pesca de la CEE, también de todos los países de la Unión Europea, la industria transformadora y comercializadora, ha demandado estas 30.000 toneladas al 0%. Italia, Francia y Portugal también han demandado estos contingentes y producen muchísimo menos que nosotros, España, ¿no? Por lo tanto, es no entendible, salvo preferencia por un sector extractivo frente a un sector transformador, de que por parte de España se haya mantenido el status quo por parte del Ministerio, ¿no?
Pues no entienden, por lo tanto, esa postura que mantenía el Ministerio. Parece que están intentando cambiar algo, al menos desde el Parlamento gallego van a llevar esta iniciativa y defenderla, y tal y como decía Juan Manuel Vieites, el secretario general de ANFACO Cecopesca, se reunía con las fuerzas políticas del Parlamento gallego y les extraía ese compromiso. Teóricamente van a votar a favor este miércoles en la sede parlamentaria. Vieites apuntaba que el armador de atún europeo está dando la espalda a la conserva, porque ellos pueden vender en cualquier momento y a cualquier país del mundo, y recuerdan que la industria conservera es una necesidad. También que el Parlamento Europeo importa anualmente 107.000 toneladas de atún, por lo que ellos lo que demandan es una cantidad de lo más prudente. Luego recuerdan los datos, 12.000 trabajadores en la conserva en Galicia, un mercado laboral en alza, crecimiento económico, producción con valor añadido. Esos son los argumentos con los que les han extraído a los políticos gallegos al menos ese compromiso. Se tratará este miércoles en el Parlamento gallego. Y un último dato para hacernos también una idea, la empresa conservera española La empresa conservera española supone el 67,5% de la producción comunitaria. Pues nos quedan apenas unos segundos de Costa Viva. Hablamos de un par de citas electorales y se nos acaba el tiempo. ¿Quieres vestir a la última esta temporada? En Decoraciones Pura tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos. Tanto para esas fechas especiales como para el día a día. Encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, todo en los colores de moda. Disponemos además de un amplio surtido de telas para tu bebé, para su ropita y para su ajuar, para cochecitos, capazos, cunas. Decoraciones Pura te espera en Burela.
Mitin el Ourenzado Partido Popular este luns a 8:30 PM no Salón de Actos da Casa do Concello. Intervirán José Manuel Balseiro, secretario do Parlamento de Galicia, Rosa Quintana, conselleira de Medio Rural, e Emma Álvarez Chao, candidata a alcaldía. Polo meu povo, por todo que importa, vota Partido Popular.
Citas, por lo tanto, electorales que tenemos en esta jornada de hoy. Rosa Quintana, lo escuchábamos hace apenas unos momentos, participará en un mitin en Lourenzá a las 8:30 PM en el Salón de Actos. Luego se va a ir para Alfoz para participar en un mitin en el Salón de Actos del Centro Sociocultural a las 9:30. Rosa Quintana, la conselleira de Mar, que visita la Mariña y estará arropada también, o arropando, mejor dicho, a los candidatos del PP, a los alcaldables. El Partido Popular en Burela a las 7:00 PM tiene un acto público en la Taberna de Correa, en el barrio de Vilado Medio, y a las 8:30 otro acto público en el restaurante Os Remos. Y luego el presidente del Partido Popular de Galicia, Núñez Feijóo, va a volver a la Mariña y darse un paseo por buena parte de ella. Será el viernes, día 15. Va a participar en un paseo en Foz a la 1:00 PM. Una comida mitin en Ribadeo a las 2:30. El sábado, día 16, intervendrá en un mitin en Mondoñedo. Hay que recordar que este fin de semana, precisamente, tenía que haberse celebrado un mitin en Mondoñedo a mediodía, el sábado, pero por culpa de la tragedia aérea de Sevilla se suspendieron los actos de campaña, así que el mitin no se dio, aunque Feijóo sí que estuvo allí y comió con los afiliados de Mondoñedo y mantuvo al menos unas cuantas horas de charla con ellos. Y después, el día 16, también sábado, a las 12:30 participará en otro, a las 12:30 es el de Mondoñedo, y a las 2:00 PM participará en otro mitin en Río Torto. Así que el viernes día 15, paseo por Foz, Santar mitin en Ribadeo de Feijóo.